La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, pues ya está aquí el viernes. Ya está aquí el viernes, sí señor, sí señor. El viernes 12 de enero del 2018, que va a ser un día de tregua estable, y digo tregua estable, porque mañana de nuevo viene otra borrasca, se va a notar. El fin de semana el tiempo va a complicarse y felizmente va a caer agua en bastantes lugares, así consulte usted su localización exactamente. Yo le aconsejo eltiempo.es, que es una página estupenda, y allí verá usted en su pueblo por hora si va a llover o no va a llover. Pero esta es la semana, hay un término que hoy prolifera prácticamente en todos los medios. Y el término es la gran desbandada. La desbandada. Uno a uno, todos los implicados en el golpe de Estado, en el esperpento, en el grotesco, en la grotesca forma de violar la ley, el ordenamiento jurídico en España, uno a uno están desapareciendo. Uno a uno se están retractando. Todos aquellos que parecían posesos de una suficiencia irritante, por otra parte, pero una suficiencia incontestable que prácticamente hacía imposible darles a entender que lo que estaban haciendo era una locura que les iba a conducir a la ruina, tanto personal como colectiva. Todos ellos están dando un paso atrás, se están escondiendo o se están quitando de medio. Y es que, amigo mío, la amenaza de la justicia, el enfrentarse de verdad a un tipo con unas puñetas en las mangas y con la fotografía del rey en el despacho y esas cosas, eso hace que más de uno se lo tome en serio. ¿Quién fue el primero en dar el paso al lado o hacia atrás o quitarse de en medio? Artur Mas. Poquito a poco, todo lo que decía Artur Mas, todo lo que dijo Artur Mas, se ha quedado en que no se puede imponer la independencia y por lo tanto yo me voy, que bastante tengo con lo mío, que me he quedado hasta sin piso. Es decir, ahora mismo se está buscando al valiente que quiera presidir el Parlamento catalán. Y da la casualidad que ya no hay mártires. Miren, hasta los presos, los Jordis, que parecían una suerte de papas civiles del independentismo catalán, y el consejero de Interior, Forn, el que hizo de los Mossos de Escuadra contrapero lo que se convirtieron los Mossos de Escuadra, bueno, solo les falta, como decía ayer Colmenarejo, jurar bandera. Cuando se vieron delante del juez y dijeron, nunca más lo haremos. Es más, si alguien nos vuelve a hablar de vía unilateral a la independencia, abandonaremos el escaño. Mienten, por supuesto. Pero bueno, se han hecho lo que viene a ser un forcadell, pero corregido y aumentado. ¿Quién quiere por 130.000 euros presidir el Parlamento catalán? Porque forcadell ha dicho que no, que tiene que ser alguien que no esté inmerso en un proceso judicial. Ni Mundó, ni Torrent, ni ninguno de los que por allí paseaba lo quiere ser. Podría serlo Ernest Maragall, hermano de Pascual Maragall, que tiene 75 años, y eso hace que enfrentarse con la justicia tenga otra perspectiva para él. Pero es efectivamente un aroma a desbandada, que lleva claramente a una cosa, a que ya no sepan qué hacer con Puigdemont. Ya se barajan nombres para sustituirle. Artadi, Albert Batet, Teresa Pallarés, todos los que quieran. pero no saben qué hacer con él. Esto, que Puigdemont quede en nada, quiere decir que o pueden buscar un sustituto o habrá aroma también a nuevas elecciones. Pero es que también se quitaron de medio exconsejeros. Se quitó el primero en quitarse de medio, junto con Artur Mas, fue Santi Vila. Los miembros de la mesa. La presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia. Desbandada. Literal desbandada. Puigdemont hoy reúne a sus diputados en Bruselas. No estarán todos, porque hay algunos que están en la cárcel. Hay otros como la pareja cómica Rull y Drull, que tienen prohibida su salida de España. Pero, ¿qué les va a contar? ¿Qué les va a decir? Puigdemont sabe que ya entra de camino, de cabeza, en la insignificancia. Y esto es, en fin, la lección de lo que ocurre cuando tú te enfrentas a un Estado y a la ley de ese Estado. Ley consensuada, democrática, aprobada por todos en la soberanía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa. Y a eso te tienes que acostumbrar y enfrentar. Todos los que hace escasamente 2 meses decían lo que decían, ¿eh? Es que acuérdense lo que era aquello. Bueno, el gobierno maneja un informe que desmonta los planes de Puigdemont, y los letrados del Parlamento preparan un informe además en la misma línea. Los letrados del Parlamento están esperando el permiso para publicar el informe en el que sostiene que no se puede hacer eso de la investidura telemática, delegada, etcétera, etcétera. Tiene que ser personal. Si Puigdemont quiere ser presidente, tiene que ir al Parlamento catalán. Cuidado, eso quiere decir que incluso antes de que llegue al Parlamento va a tener que declarar delante de un juez y posiblemente, sea detenido. Digo posiblemente, no lo sé, va a ir la fiscalía, es la fiscalía. Bueno, todo este esperpento, en lo que ha acabado es que indudablemente se formará un gobierno independentista, pero que no va a tener más remedio que dedicarse a las cosas de comer, a las cosas de verdad, a gobernar, si es que sabe, y a olvidarse de ensoñaciones. Amigo mío, lo que tiene volver a la realidad, ¿verdad? Son las 6:08, vamos a ver por qué hay más cosas y las conocemos ya en titulares.
Diana Kerr ya descansa en paz. La familia ya ha podido dar sepultura a la joven madrileña tras haberse conocido que la autopsia confirma que fue estrangulada por José Enrique Abuín. Queda descartado el atropello fortuito, pero todavía no se ha podido confirmar la agresión sexual. Se van a realizar nuevos análisis a muestras de tejido. Mientras tanto, la Fiscalía va a investigar las posibles responsabilidades civiles del caos que se vivió el pasado fin de semana en la autopista AP6. El objetivo es determinar si se produjo un delito contra los derechos de los consumidores. Mientras tanto, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defiende la gestión de la crisis por parte del director general de tráfico, Gregorio Serrano.
Una persona muy trabajadora, ha dado las explicaciones y continuará dando las explicaciones. Que la Dirección General de Tráfico ha realizado una actuación importante y la prueba está en la cantidad de puntos negros que fueron capaces de irse resolviendo.
La que fuera vicepresidenta económica en el gobierno de Zapatero, Elena Salgado, ha comparecido en la comisión que investiga la crisis financiera en España. Dice que su actuación durante esa crisis evitó el rescate, pero a diferencia de Pedro Solbes, no hizo autocrítica, solamente habló de algunos errores.
El gobierno al que tuve el honor de pertenecer tuvo que enfrentar la crisis económica más grave que hemos sufrido en los últimos 70 años. Lo hicimos naturalmente con aciertos y también con errores.
También es noticia la detención de un hombre de 53 años por distintos comentarios vertidos en las redes sociales. Se le acusa de injurias a la corona y al fallecido fiscal jefe del Estado, José Manuel Maza. Además, incitó al odio contra las fuerzas de seguridad desplegadas en Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre. En el exterior, la prensa de Estados Unidos acusa a Donald Trump de haber llamado países de mierda a estados como Haití o El Salvador. Durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca, Trump lamentó tener que acoger a ciudadanos de esos países y aseguró que él prefiere inmigrantes de Noruega. Los aludidos están indignados.
Para mí no es justo que son personas que se dedican a trabajar legalmente, no le hacen daño a nadie.
Trabajando día y noche, dando todo por este país, donde también para sacar nuestra familia adelante.
Además, hoy estaremos pendientes de la rueda de prensa que va a ofrecer la canciller alemana Angela Merkel. A medianoche expiraba el plazo para formar gobierno. Merkel deberá desvelar si finalmente hay acuerdo o si Alemania tiene que volver a convocar elecciones, algo que afectaría a la estabilidad europea. Y en el partidazo de COPE, el Barça va como un tiro. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Los de Valverde arrollaron al Celta desde el inicio con dos goles de Messi tras asistencia de Jordi Alba. Después, el propio Alba, Suárez y Rakitic firmaron la manita culé 5-0. Anoche también se clasificaron el Sevilla eliminando al Cádiz y el Español, que venció 0-2 al Levante y remontó la eliminatoria. A las 12:30, el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey con el Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, el Español, el Leganés y el Alavés. Los cruces empiezan ya la semana que viene. Y en la Euroliga de baloncesto, derrota del Barça en la cancha de Panathinaikos.
6:11, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
27.258.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Los familiares y amigos de Diana Kerr le dieron ayer su último adiós en Madrid en una ceremonia íntima. Entre tanto, la autopsia no pudo confirmar, a falta de más pruebas, si hubo agresión sexual. El estudio forense sí confirma que Diana fue estrangulada. Íñigo Landa.
Lo que no aclara el informe preliminar es el momento y el lugar en el que murió la joven madrileña, como tampoco si hubo agresión sexual, aunque no la descarta. Para ello va a ser necesario conocer los resultados de las muestras biológicas que se analizan en el Instituto de Toxicología de Madrid, y pueden ser también importantes los indicios que los perros rastreadores encontraban en el registro ayer en la nave abandonada de Riancho. Ricardo Pérez Lama es abogado de los padres de Diana.
Bueno, se han tomado muestras de muchas cosas y los perros pues han hecho su labor, pero ahora los informes hay que esperarlos. Todavía no sabemos absolutamente nada al respecto, ¿eh? Sí. Son perros que efectivamente marcan los restos, posibles restos biológicos, y entonces todo eso lo van a analizar. Y una vez que esté analizado, lo pasarán.
Ante estas nuevas evidencias, no sabemos si el chicle se mantendrá en su versión del atropello en el encuentro que va a mantener hoy en la cárcel de Alhama con su abogado, o en la reconstrucción de los hechos que ya ha pedido la acusación particular y que está a la espera de autorización judicial.
La crónica política nos deja una marcha atrás en toda regla. Los líderes separatistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y el exconsejero de Interior Joaquín Forn rechazaron ayer, en su declaración ante el Supremo, la vía unilateral hacia la independencia. Con tal de verse liberado, Forn llegó a responsabilizar al mayor trapero de la pasividad de los Mossos en el referéndum del 1 de octubre. María Daván, buenos días.
Buenos días. Lo de ayer fue una rectificación con propósito de enmienda. Jordi Sánchez y Joaquín Forn llegaron a garantizar al juez que dejarían sus escaños si se seguía optando por la vía unilateral. Para el exconsejero de Interior, la independencia hay que lograrla por medios legales. Así lo decía su abogado, Daniel Pérez Esque.
Que todo objetivo para lograr la independencia será por los cauces que prevé la propia Constitución.
Jordi Cuixart admitía que el único referéndum válido sería el que organizara el gobierno central, pero negaba haber alentado a la violencia a sus simpatizantes. Marina Roig es su abogada.
No puede más que decir que ese día, a pesar de sus esfuerzos, porque no hubiera violencia, hubo unos daños en los vehículos de la Guardia Civil. Si esto le queréis llamar violencia, cada uno que haga la interpretación que quiera.
Jordi Sánchez pedía por su parte al juez que lo libere para demostrarle que no va a volver a delinquir, pero Pablo Llarena tomará esa decisión después de escuchar a las partes.
A todo esto, Carme Forcadell renuncia a repetir como presidenta del Parlamento catalán. Forcadell está en libertad provisional y cree que el cargo lo debe ocupar alguien libre de problemas judiciales. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Carme Forcadell continuará en el Parlamento como diputada de Esquerra. Asegura que deja el cargo orgullosa por haber preservado la Cámara de la censura y por haber protegido la libertad de expresión de los diputados. Sobre el futuro presidente, apunta a alguien libre de procesos judiciales.
Cuando tuve el honor de asumir la presidencia del Parlamento, tenía claro que sería para un periodo breve, fruto también de un momento excepcional. Creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales.
Forcadell asegura que ha trabajado por los 135 diputados, independientemente de su ideología. La oposición, en cambio, critica su falta de empatía y generosidad.
La presión judicial al soberanismo se mantiene porque el juez del Supremo, Pablo Llarena, ha pedido a la Guardia Civil que investigue tres pagos bancarios de la delegación de la Generalitat en Bruselas a los observadores internacionales del referéndum ilegal. Sumarían 140.000 euros. Precisamente, el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, ha citado para hoy en Bruselas a los 34 diputados de Junts per Catalunya. Cuatro de ellos no podrán acudir por estar en la cárcel o tener prohibida su salida de España. El resto va a estudiar cómo forzar una investidura a distancia. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, nueva reunión en Bruselas y ya van muchas. Por el momento, Carles Puigdemont no se atreve a salir de Bélgica y eso que la amenaza de volver es muy recurrente en sus discursos. A la una de la tarde se va a ver con gran parte del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Algunos no pueden venir porque están en la cárcel o porque tienen retirado el pasaporte. Lo van a hacer en el Hotel President. Posteriormente darán cuenta de los asuntos tratados. Parece que está claro la configuración de la mesa, no tanto de qué manera podría Carles Puigdemont convertirse de nuevo en presidente de la Generalitat de Cataluña. Si alguien está ganando dinero en todo esto, sin duda alguna, son las compañías aéreas.
Pues la investidura a distancia que pretende Puigdemont choca de frente con la legalidad. Sencillamente no se puede hacer. Tanto los letrados del Parlamento catalán como los servicios jurídicos del Estado dejan claro que el candidato a la investidura debe estar físicamente en el Parlamento. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La conclusión de los servicios jurídicos es que la pretensión de Carles Puigdemont es inviable. El propio reglamento de la Cámara exige la presencia del candidato en el hemiciclo para defender su programa y solicitar la confianza de los diputados. No se contempla la posibilidad de una presentación no presencial y no cabe por el carácter personalísimo del acto, según interpreta el estudio legal al que tuvo acceso la cadena COPE. De hecho, recuerda de forma taxativa que el orador puede hablar desde la tribuna o desde el escaño, algo realmente complicado desde Bruselas. El mismo Estatuto de Autonomía incide en que la Cámara Autonómica puede requerir la presencia del Gobierno y de sus miembros en el Pleno y en las comisiones. El informe llega a advertir sobre las consecuencias de romper con esta dinámica. Se estaría poniendo en cuestión la existencia del Parlamento como sede física de representación de los ciudadanos de Cataluña. Pero además, los servicios del Gobierno hacen ver la imposibilidad del presidente de la Generalidad de cumplir con sus funciones desde fuera del territorio de manera permanente.
El Consejo Ciudadano de Podemos, máximo órgano del partido entre congresos, se reunirá mañana para examinar la crisis de la formación morada agravada por los malos resultados en Cataluña. Se abre además un nuevo frente de división con Izquierda Unida, que ya ha exigido más protagonismo. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Garzón alerta de los efectos perjudiciales que ha tenido la situación en Cataluña en la izquierda y de que el espacio político de Unidos Podemos se estrecha. En especial, subraya un preocupante desgaste de su socio Podemos, con el porcentaje de fidelidad más bajo entre los grandes partidos. Los portavoces morados discrepan. Si cada vez que nos han dado por muerto, dicen, lo hubiéramos estado, ya no estaríamos aquí. Irene Montero.
En la única encuesta que hay que confiar para hablar de, o no de desgaste es en la de los votos que se efectúan cuando se abren las urnas.
Garzón también exige avanzar en este trimestre hacia la confluencia plena con Podemos y más visibilidad para Izquierda Unida. Montero responde que el debate no está sobre la mesa, no es la prioridad, aunque a lo largo del año se cerrarán sin plazos acuerdos con Izquierda Unida y con otros socios de cara a las municipales y autonómicas.
La sucesora de Pedro Solbes al frente de la política económica en el gobierno de Zapatero no siguió ayer su ejemplo en el Congreso. Lejos de hacer autocrítica, Elena Salgado defendió su gestión y considera que logró evitar el rescate de España. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días, es como la noche y el día. Al contrario que Solbes, Salgado no entona el mea culpa, asegura que pudo haber errores, aciertos, en todo caso justifica lo que hizo por un objetivo.
Proteger a España de un rescate que, como sucedió en otros países europeos, habría tenido efectos desastrosos para la población y comprometido nuestro futuro como país.
Quiere pensar que contribuyó a preservar el futuro de España. Achaca la recaída de la economía en 2010 a Grecia e Irlanda. Sobre la salida a bolsa de Bankia, rebate a Luis de Guindos, niega que la forzara, no dio indicaciones a los supervisores ni presionó a inversores institucionales para que acudieran.
Hice cero llamadas. Ni yo, ni ninguna persona por encargo mío hizo ninguna llamada. Si alguien dice lo contrario, es que miente.
En el tema Bankia, Salgado se lava las manos.
Afortunadamente, la confianza en España está volviendo a crecer. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, ha elegido Madrid para situar su centro mundial de operaciones. Desde aquí se gestionarán los vuelos de 280 compañías aéreas de todo el mundo. Ana Palacios.
Con esta decisión, Madrid se convierte en el punto neurálgico del transporte aéreo. Hasta el momento nos encargábamos de todas las operaciones europeas. A partir de ahora, desde Madrid, se va a gestionar el 83% del tráfico mundial. Desde IATA, Rafael Schwarzman.
Que la IATA ha elegido a Madrid como centro operativo mundial. Se estará gestionando el continente americano, África, Oriente Próximo y Asia Central. Esto aproximadamente son 130 países de los que estamos hablando. Se gestionarían aproximadamente 315 millones de billetes.
Una excelente noticia, así lo ha calificado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que además ha dicho se trata de una muestra más de la confianza a la marca España.
Alemania y, de paso, Europa entera siguen en vilo. Las negociaciones para formar gobierno se han alargado durante la madrugada y esta mañana la canciller Angela Merkel desvelará si puede reeditar la gran coalición, si gobierna en minoría o si convoca de nuevo elecciones. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La negociación continuó anoche a la desesperada y Merkel informará hoy sobre el resultado final. El plazo se cumplió a las 12 sin un acuerdo, pero sin tampoco haber tirado la toalla. Hay preacuerdos en materia europea, en los programas de inversiones públicas, un paquete de rebajas fiscales y ayudas a la familia, la construcción de la vivienda con un volumen total de 45.000 millones de euros. Supuestamente también hay consenso para subir la tarifa impositiva máxima del 42 al 45%, pero no en torno al llamado impuesto para ricos, que grava las grandes fortunas y que exigen los socialdemócratas. Tampoco para mejorar las pensiones, rebajar la cuota del seguro de desempleo o la reagrupación familiar de los refugiados. De no haber acuerdo, Merkel debería o gobernar en minoría o repetir elecciones. En cualquier caso, un descrédito inédito para Alemania, que dejaría a este país en una segunda fila en Europa.
Atención a esta idea, que el Reino Unido celebre otro referéndum para ratificar su salida de la Unión Europea. La propuesta no surge de los contrarios al Brexit, sino del líder ultranacionalista Nick Farage. Los partidarios de la salida dicen que así se despejarían todas las dudas. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. El que fuera uno de los arquitectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el exlíder del partido eurofobo UKIP, Nigel Farage, sorprende ahora al asegurar que tal vez se debería realizar un segundo referéndum. Just maybe.
Tal vez estoy empezando a pensar que deberíamos tener ese segundo referéndum sobre el Brexit, aseguraba en una entrevista en el canal británico Channel 5. Unas declaraciones que han causado estupor en la política después de que el todavía eurodiputado Farage lleve negando ese segundo plebiscito desde el momento en que consiguió su objetivo de que Reino Unido saliese del club comunitario. Eso sí, aboga por esta nueva idea, dice, para que el porcentaje de votos a favor de la salida sea mayor y así acallar de una vez por todas a los políticos que creen que el pueblo británico estuvo equivocado.
Amanecido en el planeta equivocado y sin dejar de dormir. No se respira como no se habían contado y te lo quiero decir. Pido perdón por el discurso improvisado que ahora nace de mí. No soy profeta, pero aquí pasa algo raro. O todos mienten, o yo me miento a mí. No está lloviendo.
Maldita Nerea llega a Madrid en dos citas únicas con su gira Bailarina. El grupo actuará esta noche y mañana en la sala La Riviera. La canción que da título a la gira es un sincero homenaje al universo femenino, según su discográfica. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
94.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Bueno, damas y caballeros, es viernes, es 12 de enero, son muy tarde ya, 6:30 de la mañana, hay que hacer muchas cosas, no pierda tiempo, es un consejo. Hoy tenemos un día de tiempo estable, sin lluvias en la mayor parte de España. Digamos que en la zona norte habrá cielos nubosos, pero bueno, brumas en el interior de la península, temperaturas más frescas en el centro, por la tarde más agradables, el viento afloja. Pero el fin de semana el tiempo se complica y felizmente va a caer agua en la península, que es lo que hace falta. Bueno, no va a quedar ni uno. Es que no va a quedar ni uno. Es que el apuntador va a decir aquello del último que salga que apague la luz. La ley y el paso por la cárcel han obrado el milagro, ¿eh? Artur Mas, Carlos Mundó. Bueno, vamos por orden. Mi Mari Carmen Forcadell. La presidenta del Parlamento catalán, que todavía lo es. La que aprobó las leyes de desconexión. La que negó la condición de catalanes a los no nacionalistas. La que, etcétera, etcétera, renunciaba a repetir en el cargo. Dice, mejor otro que no tenga procesos judiciales. Pero es que ayer, ante el Supremo, declararon Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Y la verdad es que solo les faltó ponerse un tricornio, pedir la jura de bandera o algo así. Vamos, yo creo que le aprieta un poco el juez y lo, ahora mismo me haga la foto, ¿no? Forn era consejero de Interior, aseguró ante el juez que no hay otra vía para la independencia que la reforma de la Constitución. ¿Qué es lo que dijo, por otra parte, el Tribunal Constitucional en su día? Claro que hay una vía para la independencia. La vía Ibarreche. Convenza usted a la soberanía nacional, refórmese la Constitución, sométase a referéndum en toda España y después de eso, adelante. Dice que si se sigue por la vía unilateral, él se baja del tren. Y además incluso descargó en trapero al jefe de los Mossos la responsabilidad del 1 de octubre. Ah, no, yo no, trapero. Jordi Sánchez, el que lideró el acoso a la Guardia Civil en septiembre. Este en su momento echó la culpa a la policía del atentado de Hipercor, ¿eh? Dice nada, que dimitirá si Junts pel Sí cuando insiste en la vía unilateral. Jordi Cuixart, que también se subió a los coches destrozados de los guardias civiles, megáfono en mano. Dice, no. El único referéndum válido será el que pueda convocar el Estado. Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, que su ciclo ha terminado. Dice, yo ya tampoco seré alcaldesa de Vilanova y la Geltrú. Es decir, Puigdemont se está quedando solo. Solo. Porque además Junqueras se la tiene jurada y ya dijo ante el juez que él quería estar en el Parlamento porque la única manera de ser presidente de la Generalidad era estar en el Parlamento. Así que, bueno, hoy cuenta Salvador Sostres en ABC que nuestra Martita Rovira está intentando hacer la cama a Junqueras, que quedarse con el control de Esquerra, y por eso es la más entusiasta de los republicanos en que Puigdemont pueda ser presidente telemáticamente. Pero, desde luego, Junqueras está maniobrando para que Puigdemont no sea presidente, si no regresa a España. Y se chupa la cárcel que él se está chupando. Así que ni Mundó, ni Santivila, ni los de la antigua mesa del Parlamento, ni exconsejeros, ni nadie. Desbandada. El único claro, bueno, Ernest Maragall, 75 años, hermanos de Pascual, podría presidir el Parlamento. Este era del PSC y lo dejó para irse a Esquerra porque decía que el PSC no era suficientemente nacionalista barra independentista. Bueno, pues Maragall tiene que saber que el gobierno maneja un informe que desmonta los planes de Puigdemont, claramente. Los letrados del Parlamento preparan un informe en la misma línea. Dice, o vas ante el Pleno, o eso del mando a distancia no funciona. Y luego además siguen investigando el dinero desviado para el proceso. El juez ha ordenado investigar si la Generalidad movió 140.000 euros desde tres cuentas abiertas por la llamada embajada catalana en Bruselas. Tres transferencias para pagar al centro de estudio holandés que hizo el paripé de actuar como observadores internacionales. También dinero del FLA, por supuesto, que se burló al control de Cristóbal Montoro. El juez también pide una copia de la famosa agenda de José María Jové, el cuaderno de bitácora del separatismo. Y sigue pidiendo más declaraciones. Pero ese es un momento delicado. Es lo que tiene enfrentarse, claro, a la legalidad. Que la legalidad de un Estado, la justicia de un Estado, pues actúa. Y se te lleva por delante. Por muchas ínfulas que tú tengas de creerte que estás tocado por el dedo divino, pues no lo estás. Ahora hay una nueva apoteosis del victimismo a cuenta del carnaval de Cádiz, de una chirigota que presenta a Puigdemont en un cepo, y que, bueno, como han hecho los del carnaval de Cádiz con casi todos, diría yo, casi todos, porque hay algunos que con la Junta de Andalucía, las chirigotas y las comparsas, digamos que tienen un tacto especial. Llevan 40 años ahí mandando y fíjense si podrían cantar cosas de la Junta de Andalucía. Cantan poquitas. Pero bueno, el carnaval son ganas de divertirse. La crítica satírica, el sarcasmo, son parodias de personajes de moda. Oiga, como se han hecho parodias del Rey o de la Pantoja, o de, yo qué sé, tantísimos otros, el que está de moda, normalmente. Y estos, bueno, madre mía, ataque, catalanofobia, etcétera, etcétera, pero bueno, pero, es que olvidan exactamente los asesinatos simulados en TV3 de personajes no nacionalistas. Las parodias de Polonia que hacen los graciosos de oficiales en Cataluña, muy bien subvencionados, ¿no? Estos cretinos como el Toni Soler y el Toni Albà y toda esta gente que demonizan al que no piensa como ellos. Qué poca vergüenza tienen. Vamos a ver qué hay más noticias y ahora las conocemos en titulares.
España registró el año pasado 120.000 incidentes relacionados con la seguridad en Internet. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, los ataques han crecido un 140% en tan solo dos años. Aseguran que faltan profesionales para despejar esta amenaza y que en 2020 habrá 1 millón de puestos de trabajo sin cubrir. Alberto Hernández es el director de INCIBE.
En el 2014 pues lo cerramos con 18.000 incidentes. 50.000 en el 2015, 115.000 en el 2016 y este año 2017, pues más de 120.000 incidentes de ciberseguridad. Y probablemente no es todo lo que está ocurriendo, es parte de lo que está ocurriendo.
España vuelve a batir récords en trasplantes y donación de órganos. En 2017 se alcanzaron los 47.000 donantes por millón de habitantes y por primera vez se han superado los 5.000 trasplantes. Lo explica la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
Ya llevamos 26 años siendo líderes mundiales indiscutibles en el trasplante de órganos. Pero no nos conformamos porque queremos continuar trabajando en ese liderazgo y en este buen hacer, aumentando el número de donaciones, incrementando el número de trasplantes.
La Federación de Boxeo de Castilla y León ha denunciado a un profesor de ese deporte por supuestos abusos sexuales a dos alumnas de 18 y 17 años. También se le acusa de mandar mensajes de WhatsApp con contenido inapropiado a una alumna de 14 años. Y en el exterior, gobierno y oposición venezolanos han retomado esta noche el diálogo en Santo Domingo. Buscan salidas a las distintas crisis que atraviesa el país. El presidente chavista, Nicolás Maduro, ha ofrecido a la oposición garantías de cara a las elecciones presidenciales que se celebran este año.
Nuestra delegación lleva instrucciones precisas de mi parte para avanzar en los acuerdos integrales para la defensa de la economía del país, para dar garantías plenas para la realización de las elecciones presidenciales de este año 2018.
Y acabamos de conocer que Donald Trump cancela su visita al Reino Unido prevista para comienzos de este año. Son las 6:40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
313.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
¿Qué cojones está pasando con esas putas vallas, Mildred?
La policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
Ganadora de 4 Globos de Oro, mejor película, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor guión.
Esta vez la chica no pierde.
3 anuncios en las afueras, 12 de enero en cines.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
En el partidazo de COPE, mira que empezó mal el año el Barça, que no daba pie con bola. Pues huele, yo creo que a triplete,
Al por año lo menos, de Luis Enrique.
Al primer año de Luis Enrique, que empezaron con la tontería y al final acabaron fenomenal.
De momento Carlos Ganga es muy líder en la Liga y ya está en cuartos de final en la Copa del Rey. Ninguna opción le dio el Barça anoche al Celta. La eliminatoria estaba abierta por ese 1-1 de la ida, pero Jordi Alba y Messi se encargaron de acabar con ella muy rápido. 2 asistencias del lateral para 2 goles del argentino en 14 minutos. Una de las mejores conexiones que estamos viendo esta temporada. Después, el propio Jordi Alba amplió el marcador. El tercero, Suárez, marcó el cuarto. Y Rakitic completó la manita azulgrana. A Ernesto Valverde le preguntaron en la sala de prensa si quiere al Real Madrid en los cuartos de final.
Bueno, yo creo que hay margen para... ¿Te refieres a si me gustaría que me tocara el Real Madrid? No, la verdad es que no. Pero bueno, no voy a decir, pues no quiero decir nada porque lo que dices te toca.
Es muy claro, Valverde no quiere al Real Madrid. Anoche también se clasificaron el Sevilla eliminando al Cádiz y el Español, que venció 0-2 al Levante y remontó la eliminatoria. Ojo, porque puede haber noticia en el banquillo del Español. Quique Sánchez Flores puede marcharse a Inglaterra, al Stoke, y su sustituto podría ser Javi Gracia. Saldremos de dudas en las próximas horas. A las 12:30 es el sorteo de estos cuartos de final con el Barça, el Real Madrid, el Atlético, el Valencia, el Sevilla, el Español el Leganés y el Alavés. Los cruces empiezan ya la semana que viene. En tenis, Roberto Bautista y David Ferrer están en las semifinales de Auckland. Está jugando ahora mismo Bautista contra Robin Haas. El español ha perdido de momento el primer set. Y en la Euroliga de baloncesto anoche, derrota del Barça en la cancha de Panathinaikos.
Hoy los periódicos no dan abasto, están contando independentistas a la fuga. José Antonio Araquistain, buenos días.
Sí, desbandada es la palabra que más se repite. Con esa palabra, desbandada, titula ABC, que dice que los líderes del golpismo, presos, renuncian ante el juez a la vía unilateral y Carmen Forcadell ya no quiere presidir el Parlamento. En parecido sentido, El Mundo titula: los líderes del proceso reniegan y dejan aislado a Puigdemont. La Razón dice que Forn, el ex consejero de Interior, señala a Trapero, el mayor de los mossos, por la actuación de los agentes el 1 de octubre. El País dice que los líderes del procés presos se retractan y aceptan la ley. El periódico de Cataluña titula: los imputados afirman ahora que el referéndum no valía. Y La Vanguardia dice que los abogados de Puigdemont sondean al Tribunal Supremo para su retorno. No hubo autocrítica. Leemos en El País: Elena Salgado defiende su gestión, afirma que no se actuó con retraso en la crisis bancaria. La Razón dice que Salgado también se desentiende de Bankia y dice que se evitó el rescate. El Mundo asegura que Salgado dice que tuvo errores y aciertos, pero que se protegió a los más vulnerables. En suma, estamos, dice ABC, ante una comisión de justificaciones. La autopsia de Diana Kerr es también asunto destacado esta mañana en los periódicos. ABC asegura que la autopsia desmonta la versión del chicle: estranguló a Diana Kerr. El Mundo dice que ese informe desmonta la estrategia de defensa de que se trató de un atropello fortuito. La Razón abre con la imagen de sus familiares que despidieron a Diana en el cementerio de La Paz. La Voz de Galicia asegura en su portada que todos los indicios pueden llevar al chicle a enfrentarse a la prisión permanente. La nevada de la A6 irá a los tribunales. El Mundo dice: la Fiscalía investigará el caos en la P6 y añade que quiere aclarar si la concesionaria debe indemnizar a los miles de atrapados en la nieve el pasado fin de semana. ABC dice que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sigue defendiendo la actuación del director general de tráfico. Y Trump, lo último de Trump y la inmigración, esa información que ha difundido Washington Post, que ya están recogiendo aquí las ediciones digitales de los diarios españoles y que va a dar mucho que hablar. El País titula: Trump sobre inmigrantes de El Salvador y Haití. ¿Por qué recibimos a gente de países de mierda? El presidente hizo este comentario después de escuchar una propuesta para restaurar un programa de protección migratoria que incluía a Haití, El Salvador y varios países africanos.
Qué boquita tiene Donald Trump. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herrerancope.
Que no se duerma nadie.
Te duermes un segundo y pumba.
La liga está muy viva en Tiempo de Juego.
Sigue y sigue y sigue.
Este sábado sigue, desde las 3, Real Madrid-Villarreal, Eibar Atlético, Real Sociedad-Barça. No te duermas y vive la liga con el sonido COPE.
Vale, vale. Bueno, hola, hola.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
¿Plan para la familia? Te proponemos uno. Vamos de rebajas. Salís todos juntos de casa. La peque prueba unos patines en línea y papá una bici nueva. Mientras tanto, mamá se prueba ese vestido que tiene un descuento genial y acaba la tarde comiendo tortitas en la cafetería. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. ¿Vamos?
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Será tu coche nuevo? ¿Serán los fogones de tu nueva cocina? ¿Será que sí? Con el préstamo Cetelem tienes hasta 50.000 euros hasta en 96 meses desde un 595 TIN 612 TAE sin comisiones para que tu proyecto sea que sí. Entra en cetelem.es o llama al 91-790-9797.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Desde octubre, la gripe ha dejado 86 muertos, que eso sí, ya contaban con factores de riesgo. Además, ha provocado más de 900 ingresos hospitalarios graves. Tras un repunte en la primera semana de enero, parece que la epidemia se estabiliza. Susana Moneo.
La cifra es levemente superior a la última semana de 2017, pero Sanidad considera que a partir de este punto álgido comenzará a estabilizarse. No hay que preocuparse. La doctora Aurora Limia es epidemióloga.
La incidencia de gripe está dentro de unas tasas moderadas. La tasa de incidencia es más o menos similar a...
Asturias y La Rioja son las comunidades con mayor incidencia. Se han registrado 86 muertes en total. Todas las personas presentaban factores de riesgo y el 64% no se había vacunado. Por ello, los médicos insisten, la vacuna salva vidas. La gripe ha provocado además el colapso de muchas urgencias. En algunos hospitales se han restringido las visitas a los ingresados para evitar más contagios.
Son macrohospitales donde tienen muchísima afluencia de tanto de familiares como de usuarios visitantes y entonces pues pueden ser portadores y se están intentando...
El retraso de hasta 8 días en algunos centros de atención primaria hace que se acuda a urgencias.
España vuelve a batir su propio récord en donaciones y trasplantes. Llevamos 26 años como líderes mundiales. En 2017 se registraron 47 donantes por millón de habitantes y más de 5.000 trasplantes. Carmen Lavallén.
Con 6 donaciones y 14 trasplantes diarios, España es el país del mundo en el que más fácil es obtener un trasplante y así llevamos 26 años. El último fue de récord, superamos por primera vez los 5.000 trasplantes y se han disparado un 30% los donantes en los últimos 3 años. El objetivo es alcanzar los 5.500 en 5 años. Beatriz Domínguez Gil está al frente de la Organización Nacional de Trasplantes.
Lo que estamos intentando conseguir es que incluso igual número de donantes se pueda trasplantar un mayor número de órganos. Por otra parte, queremos explorar nuevas vías de donación, como por ejemplo la donación a partir de personas infectadas por el virus de la hepatitis C, la optimización de todo el proceso en diferentes fases o por ejemplo el fomento de la donación pediátrica.
4.896 personas siguen pendientes de un trasplante en España.
En la página cultural, la actriz y directora Blanca Portillo estrena en el Teatro Español la adaptación de la película de Luis Buñuel, El Ángel Exterminador. Intervienen hasta 20 actores. Ramón García Pellegrín.
Blanca Portillo convierte el encierro de esos 20 personajes en escena del Ángel Exterminador en un auténtico alegato contra una falsa salvación. Al aislarnos, dice la actriz y directora, nos creemos más seguros que nunca, pero es lo contrario. Blanca Portillo, a preguntas de la COPE.
Habla de un concepto sobre la vida, de vivir encerrado en un mundo en el que crees que estás protegido y a salvo, y los encierra ahí dentro. En un encierro físico. Creo que es una gran metáfora y muy sencilla en el fondo. ¿Cuál es, quién es ese ángel exterminador sino uno mismo? Cuanto más quieres aislarte, más peligros corres y más daño haces.
El actor y dramaturgo Fernando Sansegundo es el responsable de esta adaptación escénica del Ángel Exterminador de Buñuel. Una nueva mirada con 20 actores en escena en todo momento. Se podrá ver en el Teatro Español de Madrid desde el próximo jueves hasta el 25 de febrero.
Y como cada viernes, repasamos los estrenos de cine del fin de semana con Sefi García.
Mucha expectación levanta la cartelera esta semana, marcada por los Globos de Oro. Abrimos con la gran triunfadora. 3 anuncios en las afueras.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses.
Esas vallas son muy injustas.
Martin McDonagh nos cuenta el drama de una madre que investiga la muerte de su hija al tiempo que inicia una cruzada contra la policía. La Segunda Guerra Mundial y Winston Churchill son el encuadre de El instante más oscuro.
Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente.
¡No nos rendiremos!
Gary Oldman, el Globo de Oro al mejor actor, da vida al primer ministro británico durante un episodio real que pudo haber cambiado el rumbo de la historia. Y esta semana también se hace historia en el cine. Estrenamos el primer largometraje compuesto por pinturas al óleo animadas, Loving Vincent.
Ya se derramaron demasiadas lágrimas por ese chiflado.
Los grandes artistas no tienen el alma en paz.
56.800 fotogramas nos meten de lleno en la pintura de Van Gogh y en el drama de su vida.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Nicolás Redondo, David Gistau y Antonio Jiménez. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Cualquier tiempo pasado fue mejor.
es lo que debe pensar la ex vicepresidenta económica del gobierno Zapatero, Elena Salgado, cuando explica la crisis que sigue negando como si no hubiera pasado nada. Es lo que hizo ayer. Lejos de admitir errores e incluso mentiras, como sí admitió Solves, Salgado saca pecho por lo hecho, que no fue otra cosa que meter a España en un agujero para no ver la realidad del desastre que se estaba organizando y que sus políticas hicieron mayor. Solves comparó España con un tren a toda velocidad al que se le terminó la vía. Salgado, con Zapatero, se bajó en marcha después de quitar los frenos y quemar toda la madera. Peor que en el tren de los hermanos Marx, porque además en este caso no tiene gracia.
Escenario de una carrera en medio de la selva, entre el jaguar y la gacela, la muerte les acecha, pisándole los talones y escapando por los pelos. Así me siento yo con los 40 entre mi pecho, cansado.
Chambao llega este sábado a Madrid, al Palacio de los Deportes, donde presentará su nuevo disco, Nuevo Ciclo. Será su concierto de despedida porque este año la Mari, solista y líder de Chambao, comenzará una nueva etapa musical. Sus discos y conciertos se publicarán ahora bajo su nombre.
Muriendo para nacer de nuevo por pura intuición.
Si quiere dejar un mensaje en el contestador, lo puede hacer en el 91-522-3379 y el WhatsApp es el 699-1314.
Cansado.
Estar informado.